Tenemos nuevo campeón en la NFL. Los New England Patriots se coronaron campeones del Super Bowl 53 allá en Atlanta ante Los Angeles Rams. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Hoy en NFL Latino TV vamos a analizar todo lo que nos dejó el Super Bowl 53. Un duelo que tal vez llamaba mucho la atención previo, no entregó así en acciones, pero sí hay mucho que analizar para esto que nos gusta todo lo que es la liga, la mejor liga del mundo. Fue un juego que tal vez fue un poquito apático, pero que tiene sus detalles. Voy a saludar al equipo de NFL Latino TV que me va a acompañar en esta transmisión, don Sergio Gómez.
Hola Alonso, Joshua, a todos los que nos ven por TV Más. Un gusto estar aquí nuevamente y qué más feliz que estar con este señor.
Ah, esa era la sorpresa que se traía.
Rindiendo tributo al MVP del Super Bowl 53, Julian Edelman. Y como lo decías vos, un Super Bowl que tal vez no estuvo tan emocionante, pero sí tuvo su magia.
Don Joshua Muñoz, bienvenido.
Hola compañeros, amigos, pues sí, se nos acabó la temporada, tenemos nuevo campeón, pero no se preocupen porque desde hoy empezamos con toda la información de la temporada baja.
Sí, la temporada baja que es importantísimo, pero antes de llegar hasta ese punto y pensar en el 2019, hay que ver qué fue lo que nos dejó, señores, el Super Bowl 53 allá en Atlanta. Vamos a ver en las acciones de lo que fue, no diría, como les digo, un juego relativamente apático que tenía muchas expectativas porque estábamos hablando de la mejor, de la segunda mejor ofensiva de la NFL en los Rams en cuanto a puntos y la cuarta mejor de New England. Entre los dos terminan entregando nada más 16 puntos, muy poco para eso. Aquí iniciaba el equipo de los Patriots que su intención, me parece, Joshua, era correr el balón de entrada, algo que por lo menos en el primer drive lograron.
Sí, ya lo estuvimos hablando la semana pasada, creo que esa era la clave del ataque de New England, poder implementar el juego terrestre, porque eso siempre le va a crear mucho espacio a Tom Brady y el estilo de juego que implementan los Pats.
El primer pase de Tom Brady en la tarde, en la noche, interceptado buscando a Chris Hogan, de hecho a Chris Hogan lo buscaron varias veces, no completó Brady con Hogan. Ese es un mal envío, es una mala lectura, es un mal envío, ese balón tiene que ir afuera del receptor y además va moviéndose. Primer error de Brady en el Super Bowl aquí. ¿Por qué otra vez New England en la ofensiva? Porque los Rams simplemente se fueron de tres y fuera en cada una de ellas. Y aquí empezó el show de Julian Edelman, Sergio.
Sí, más bien una de las cosas que más se habla de este Super Bowl es el buen nivel que presentó la defensiva de los Rams, que simplemente tuvo mucha presión, que no supo, o más bien que Jared Goff no supo cómo lidiar con especialmente esta línea defensiva. Y pues bueno, ya sabemos que solo tres puntos anotaron, ni siquiera un touchdown.
Estando allá en el estadio había, me atrevo a decir, 90% de aficionados de los Patriots, lo cual era absolutamente abrumador. Era un juego de local para el equipo de New England y por cada aficionado a los Rams se veían por lo menos unos 20.
No lo esperábamos, ¿verdad? No esperábamos, esperábamos por lo menos dividido o tal vez incluso más fanaticada a favor del equipo de los Rams, tomando en cuenta además que están jugando en la casa, que fue el último rival que derrotaron los Patriots hace dos años en el Super Bowl.
Sí, mucho se hablaba también del factor que claramente Boston está mucho más cerca de Atlanta que de Los Ángeles, entonces también muy pocas personas en Los Ángeles hicieron tal vez la travesía, pero sí se notó mucho, especialmente en esa jugada en donde hicieron el pick, en donde casi no sonó el estadio, la alegría de los aficionados de los Rams que se animaron con ese intercambio.
Honestamente, el ambiente en Atlanta fue un poco frío, valga la redundancia del punto de que estuvimos hasta menos 6 grados en los primeros 3 días allá en la semana del Super Bowl, pero luego yo estaba esperando por lo menos que se acercaran a aficionados de los Rams y costó encontrarlos. Ese fallo de Steven Gostkowski que vimos hace unos minutos atrás, dejando 3 puntos, Gostkowski, cuidado y no vuelve el otro año, ¿eh? Sí. Porque ya son bastantes fallos, pero aquí empieza a mover el balón el equipo de New England que me parece movía por lo menos en la primera parte del campo, donde se encontraban encerrados, pero una vez llegaban después de las 50 les costaba mucho, si no era Edelman no había quien moviera ese balón.
Sí, les costaba, pero por lo menos lo movían un poquito, le daban un poquito de respiro a su defensiva, cosa que no lograban hacer los Rams, que se fueron en varias seguidas de 3 y 0, principalmente en la primera mitad prácticamente la defensiva de los Rams tuvo muy poco descanso.
Esta es la primera captura que tuvo Tom Brady en toda la postemporada, uno de los detalles importantes.
La primera y única.
La línea ofensiva de New England hizo el trabajo, incluyendo contra esta línea defensiva que era brutal, Aaron Donald y Ndamukong Suh, de la cual siempre hablamos durante toda la semana y toda la postemporada. A Jared Goff le costó mucho entrar en ofensiva, en ritmo y demás. Pero el punto que también, y que vamos a tocar más adelante, Todd Gurley, desaparecido completamente.
Sí, son varios factores, no solo Todd Gurley con su mal nivel, no solo presentado en este juego, sino también en las semanas anteriores, en el partido contra New Orleans. Pero hay un factor muy importante aquí, y es que lo comentaba, la presión que tuvo Jared Goff, que a pesar de que fue capturado 4 veces, 3 más que Tom Brady, tuvo 12 tacleadas. Entonces no se mantuvo cómodo dentro de la bolsa, y eso también fue parte de la mala ofensiva que tuvo estos Rams.
Esta me parece que no era recepción de Robert Woods, pero
no, era,
no. La no logra rápido, bajar no la, el segundo pie, no la retan y la sacan rápido. El equipo de los Rams llega a mover el balón. Ojo con el field goal de Gostkowski que vimos anteriormente cerrado, ¿verdad? Sí, es decir, ninguno fue cómodo para el pateador de los Patriots. La defensiva, de New England haciendo el trabajo. Una vez más Brady, que también le costó inclusive encontrar a James White, que en algún momento en el Super Bowl 51 fue, uno diría que hasta la estrella. Los dos mariscales de campo, me parece que cuando los equipos se alejaban del juego por tierra, les costaba muchísimo. Esta jugada, hablaba Bill Belichick, esta era una 3rd-and-2. Los Patriots estaban esperando pase de play action en esa jugada. ¿Por qué? Porque los Rams no se dedican a correr el balón, inclusive en yardaje corto. Luego aquí un pase completo a Julian Edelman. Usualmente son de esos drives donde va New England, va, pero no llegaba hasta la zona de anotación. Elman acaba el juego como el jugador más valioso, 10 recepciones para 141 yardas sin touchdowns, pero me parece el jugador intratable de la tarde.
Sí, fue prácticamente el único que brilló en la ofensiva, en las dos ofensivas, y podemos decir que Cooks del lado de los
Brandon Cooks tuvo
120 yardas, creo, más o menos 8 recepciones.
Todo lo que no hizo el Super Bowl pasado.
Exactamente, todo lo que no hizo, y recordemos que por segunda vez se va como el perdedor en Super Bowl también.
De manera consecutiva, de hecho, la línea defensiva de los Patriots, ¿de dónde salió? Algo que no habíamos visto.
Yo creo que es el misterio. El
especialmente ese señor, ese 54 que está ahí bloqueando del lado izquierdo, Dont'a Hightower, que tuvo un partidazo, 2 capturas, y más bien también se hablaba de él en la conversación del MVP para el Super Bowl.
Tuvo la oportunidad inclusive de interceptar a Jared Goff en una que le pega en las manos.
Totalmente clutch, Hightower.
Y no lo logra en esta precisamente Hightower. Hightower en los Super Bowls, sensacional.
Sí, todo lo que no hace en la temporada lo hace en este partido.
Por lo menos no tiene el volumen en la temporada regular, que sí se nota fácilmente aquí. El desaparecido Todd Gurley, que ya vamos a tocar más adelante.
De hecho, fue la más larga.
Pero aquí ya estábamos en el tercer cuarto y el partido 3-0. Para mí era una completa sorpresa el hecho de que tuviéramos 3 puntos nada más por parte de los dos equipos y que las defensivas estuvieran dominando a estos mariscales de campo. Una vez más Tom Brady con Julian Edelman, que es que Edelman, además de las recepciones, me parece que las yardas después de la recepción es lo que lo hace complicado de detener.
Sí, mucho se habla también que este no fue un Super Bowl de muchos puntos y que también fue un Super Bowl hasta aburrido, pero también vemos que fue un Super Bowl de defensivas, se puede llamar así, y así se vio reflejado en los puntos, solo 16 como lo decías vos. Y eso es, aunque sabemos que en la NFL lo que cuentan son los puntos, lo que cuentan son las atrapadas espectaculares.
El problema es que no era lo que esperábamos para este partido, jamás. Si hubiera sido Chicago, Baltimore, una cuestión por el estilo, esperamos un marcador similar. Pero 2 de las mejores 4 ofensivas del país, jamás esperábamos este tipo de
marcador. Sí, y no solo eso, ¿verdad? Que lo habían mostrado por lo menos inclusive en postemporada. Es decir, no estaban tan alejados de del ritmo que habían mostrado en temporada regular. Tal vez el que se había quedado un poco atrás era el equipo de los Rams, pero el hecho de que Todd Gurley no apareció en enero y por supuesto en diciembre que estuvo lesionado, pero jamás nunca 16 puntos entre los dos. Yo sí me atrevo a decir que las defensivas dominaron a las ofensivas. Es decir, hubo un poco de momentos inoperantes de los dos mariscales de campo, pero me parece que las dos líneas defensivas fueron las que impusieron su calidad en este punto, en este detalle, hasta que una de las dos se llegó a cansar, y me parece que ahí aprovechó.
Hablamos la semana pasada que iba a ser muy clave, bueno, para nosotros la clave principalmente iba a ser la línea defensiva de los Rams contra la línea ofensiva de New England, que al final de cuentas podemos decir que la línea defensiva pues aún así terminó ganando el duelo, pero la que nadie se esperaba es la línea defensiva de New England dominando la ofensiva de los Rams.
Así es, esta es la jugada del partido, ¿no? Goff tiene completamente solo a Brandon Cooks y de pronto aparece Jason McCourt, por supuesto. En el estadio se veía, pero completamente solo Cooks, pero por años. y de pronto llega Jason McCourty, que no solo llega a tiempo, sino que llega con suficiente fuerza para golpear el brazo de Cooks, porque no ataca la bola, sino ataca al en este caso al receptor, y evita lo que era un touchdown. En ese momento a mí me parecía que el equipo que anotara era 7 se iba a llevar el Super Bowl,
era
y ese era el punto clave de los Rams para poder anotar. Me parece que ese era el drive ideal para poder hacerlo.
Sí, vos hablabas mucho de eso, y en realidad yo creo que no solo vos lo sentías, sino más bien todo el mundo que estaba viendo el partido sentía lo mismo. Y también hay un punto muy importante aquí, y es que no solo la línea defensiva ayudó mucho en la presión a Jared Goff, sino también la secundaria de los Patriotas fue muy importante también para esta victoria. Tenemos a Jonathan Jones, que tuvo 8 tacleadas, fue el líder tacleador de este partido, y una captura. Y también tenemos a Gilmore, que ya lo vamos a ver con la intercepción, pero que también fue bastante importante para que se llevara el partido.
El misterio de toda esta postemporada, ¿de dónde salió esa defensa de los Patriots?
Sí. Totalmente lo contrario de la defensa en el último Super Bowl.
Sí, completamente, claro. Que permitió 41 puntos y en este caso termina ganando un Super Bowl. Si, yo creo que si a los Rams usted les dice, no, vas a detener a Tom Brady de 13 puntos,
lo firman,
pero claro, todas las veces posible. Y jamás nunca nadie está pensando que esta ofensiva se va a caer en 3 puntos. Es que ni siquiera un par de field goals, ni mucho menos. Como decía Joshua, el único que termina brillando de la ofensiva de los Rams es Brandon Cooks.
No sé qué pasó con esta defensiva, pero hay un dato. Tanto a Kansas City, que fue la ofensiva número 1, como a los Rams, la número 2, los dejaron en blanco en las primeras mitades de los dos juegos.
Impresionante, porque no se estaba esperando. Jared Goff siempre estuvo bajo asedio de una defensiva que lo hizo muy bien, muy golpeado también, pero una defensiva que parecía, este drive de New England empieza con este pase a Rob Gronkowski, y aquí es donde me parece que los Patriots ya encuentran a la defensiva de los Rams un poco cansada. Gronkowski se mete en el juego, en este encuentro, aquí con Edelman completa, y empiezan a mover las cadenas hacia un punto donde ya uno decía, bueno, aquí New England puede terminar matando, ¿no? Y luego viene el mejor pase de la tarde, que Brady se la pone donde es, ahí solo puede llegar Rob Gronkowski, sensacional. Para todo lo que no hizo Tom Brady en el Super Bowl, porque tuvo una muy mala actuación, ese pase
vale la actuación.
Vale, digamos, completamente, claro. el anillo, y luego termina.
Es que, como lo que estamos diciendo, una jugada, un touchdown iba a ser clave, entonces solo necesitas una jugada importante.
Aquí ya yo siento a la defensiva de los Rams cansada, sí. Sonny Michel entra sencillo, novato, que además termina con el récord de la postemporada.
Yo creo que ya querían que anotaran para que la ofensiva hiciera lo suyo y les dieran un descanso.
Novato que termina con la mayor cantidad de touchdowns en playoffs, 6 de ellos. Aquí otra vez el show de Brandon Cooks. Curiosamente, en la siguiente ofensiva, es decir, esta que estamos viendo los Rams movieron muy bien el balón, sí, hasta llegar a un punto de tiro donde tenían la oportunidad inclusive de empatar este encuentro. Es decir, no estaban tan atrás, porque era solo un touchdown, lo que pasa es que no habían podido encontrar la zona de anotación.
Sí, mucha gente, de hecho, nosotros estuvimos ahí en TJ Fridays, y en realidad se sentía una atmósfera de que, bueno, ya ahora sí, los Rams van a anotar y ya ahora sí va a haber partido en los últimos minutos.
Sí, porque lo que se buscaba era que se quebrara esa burbuja. Este pase de Jared Goff a Brandon Cooks me parece que es el mismo pase de Brady a Gronk, pero que no lo completa Cooks. Es un pase entre dos defensivos, es perfecto el pase. Ya sí,
digamos que tuvo la bajar diferencia en gran parte.
La siguiente jugada, la intercepción de Stephon Gilmore, que también tuvo un muy buen juego, muy buen año.
De hecho fue casi el mismo pase,
Es casi el mismo pase con presión, sí, de Jared Goff.
Con presión, está desbalanceado y se le queda corto, porque si usted ve que se lo hace más largo, ahí ya estaba quemado Gilmore.
Y aquí Sonny Michel, una vez más, que tuvo 96 yardas. El equipo de England terminó corriendo el balón no como quisiera, pero sí puso su yarda. Y aquí ya a mí me parece que ya era el punto en la I, correr por la yugular hacia el equipo de los Rams, que ya no echaba más, esa defensiva no echaba más. Yo creo que ya todo el mundo decía...
Ya, y ahí ya se acabó el partido, se trataba de terminar el reloj.
A menos de un fumble,
lograron, ¿no?, asegurar con 3 puntitos más.
A menos de un fumble, iba a ser complicado. Yo pensé que New England iba a conseguir este primero y 10, Sonny Michel se queda menos de una yarda.
De hecho, pudo ser primero y 10, perfectamente, eso ya es...
A mí me parece que lo marcaron bastante bien, luego Brady y Belichick discuten en las líneas, y van por el field goal.
Pero si lo vemos también, casi.
Es que eso es lo que le iba a decir, Stefan Gostkowski no ha tenido absolutamente buen año, que desde la final del 2015
en la NFC. En playoffs ha tenido fallos ya hace varios años.
No, y en Super Bowl se ha fallado, inclusive en Atlanta falló un punto extra importante.
Y las últimas que se quedaron fuera con Denver Broncos fue también por un fallo.
Desde ahí me parece que no volvió la confianza, ya es muy buena atrapada Randy Cooks acá, pero ya sin tiempo.
Sin tiempo y la desesperación, ¿verdad?
El equipo de los Rams, el Super Bowl deja, tal vez para el aficionado que no sigue la NFL domingo a domingo, y que siempre ve el Super Bowl por sus diferentes razones, termina dejando mucho que desear, ¿no? Uh-huh. Pero para los que hemos seguido esta liga en general, me parece que pues es el cierre o la culminación de una gran temporada, porque tuvimos la temporada de mayor cantidad de puntos en la historia de la NFL. Curiosamente no ha sido.
Curiosamente termina totalmente de forma contraria.
Pero ha sido una grandísima temporada. Eso fue lo que nos dejó el Super Bowl 53. Vamos a seguir analizándolo con detalles más específicos. José, a ver si me abre un poco el plano, porque quiero mostrarles esta, que es un balón especial edición que sacó la NFL en su temporada 100. Que vamos a estar regalando, ojo, en el Instagram de TDMás. Visite el Instagram de TDMás, ahí están las indicaciones y las instrucciones para que usted se pueda ganar este balón de la NFL Wilson, que viene directamente desde Atlanta, donde se efectuó el Super Bowl 53. Créanme que los muchachos se lo querían dejar, pero bueno, ya está. Ya está para rifarse. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a ver qué fue lo que le pasó a la ofensiva de los Rams en el Super Bowl 53. Regresamos. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMás. Bueno, ya no hay batalla de predicciones porque no tenemos más temporada por TJ Fridays, pero sí recordarles que usted puede llevar a su familia a TJ Fridays, donde están las mejores alitas, las mejores hamburguesas. No solo si no hay fútbol americano, cualquier día ahí lo van a estar esperando, tanto en Escazú como en Oxígeno. TJ Fridays es la casa del fútbol americano en Costa Rica. Señores, ¿qué fue lo que le pasó a la ofensiva de los Rams? 3 puntos nada más, una de las mejores ofensivas. Vamos a ver en pantalla algunos de los datos que nos dejó este Super Bowl 53, específicamente en ese detalle de la ofensiva, que uno tenía por lo menos expectativas mucho más altas de lo que podía hacer. 198 yardas aéreas, que en este caso lo de Jared Goff, es poco, ¿no? Es poco, sí, para una ofensiva que ha mostrado muchísimo. 14 primeras oportunidades. Ojo que las primeras ocho series ofensivas terminaron en patada de despeje, consecutivas. Es sí, decir, le costó
solo
muchísimo.
Tuvo 3 primeros y 10 en la primera mitad y 6 en los primeros 3 cuartos.
62 yardas por tierra, tomando en cuenta que tienen uno de los mejores corredores de la NFL en Todd Gurley. Una pérdida de balón que fue la intercepción de Stephon Gilmore, perdón. Y solo 3 de 13 conversiones en tercera oportunidades. Detalle, New England convirtió 3 de 12. Tampoco sí. Es la gran diferencia, pero el equipo no movió constantemente el balón. José, póngame una vela de Todd Gurley, porque aquí es donde está el fantasma del Super Bowl 53. No sabemos qué fue lo que le pasó al mejor corredor de la... Uno de los mejores.
A veces, no solo en el Super Bowl, sino...
Hasta me atrevería a decir que probablemente el mejor corredor de la NFL ahora que Le'Veon Bell está...
Es el mejor de los últimos 2 años.
Sí, estoy claro. De acuerdo. 125 yardas por tierra en la ronda divisional y en la final de la NFC. Ojo, en la final de la NFC solo tuvo 10 yardas.
10 yardas.
Es decir, la mayoría lo consiguió en un acarreo largo que tuvo contra los Dallas Cowboys. 2 touchdowns por tierra, solo 6 yardas por aire. Todd Gurley es uno de los mejores corredores atrapando el balón, ningún touchdown por aire. Y en el Super Bowl, 35 yardas totales, menos una yarda por aire sin touchdowns. Empiezo con usted, Joshua. ¿Qué carajos le pasó a Todd Gurley? ¿Qué pasó con Sean McVay que no pudo involucrar a Todd Gurley?
Es que, bueno, yo creo que va a ser un misterio, pero se va a ir revelando poco a poco. ¿Seguía lesionado o no seguía lesionado? Supuestamente está totalmente sano. Tuvo 2 semanas completas para recuperarse, pero es que recordemos, como lo decía ahora Checho, en el partido contra los Saints tampoco tuvo menos participación todavía que el día de hoy. Entonces eso nos hace pensar de que va también por un factor mental, que se está diciendo, que el muchacho se cae en momentos importantes. Si bien hay que decir que la especialidad de los Pats a la defensiva es buscar la mejor arma del rival y tratar de neutralizarlo. En ese sentido, ellos alinearon 6 jugadores en la línea frontal, poniendo a sus 2 cazamariscales abiertos y así tratar de neutralizar el play action y las corridas por los lados. Eso obligó que los Rams trataran de correr por el centro, y ahí, en ese sentido, es más efectivo también CJ Anderson que Gurley corriendo por el centro, para explicar un poquito tal vez las pocas opciones. Pero aún así es ridículo. Fue el jugador que te llevó todo el año, que estuvo en un momento para hacer el MVP, igual con la discusión con Mahomes y Drew Brees, que lo usen tan poquito, a mí me parece algo lógico. Creo que ahí tiene que ver mucho las decisiones de Sean McVay al respecto.
Y es que, Sergio, no se trata solo del Super Bowl, o sea, tenemos opciones donde lo vimos en la final de la Nacional contra los Saints, que en ese momento, si los Rams no pasan, estaríamos hablando del mismo escenario. Es decir, ¿por qué no utilizaron a Todd Gurley?
Sí, mucho, bueno, como lo decía Joshua aquí, mucho va también por la mano de Sean McVay y su game plan. Vemos que en realidad este mal rendimiento viene inclusive desde antes, desde diciembre. Sabemos que estaba lesionado. Sin embargo, ya desde ese momento nosotros vimos a un Todd Gurley que se sentía, no sé, en cierto punto hasta frustrado y hasta como lo utilizaban, vamos a ver, pongamos otro ejemplo ahí, como los Dallas Cowboys con Ezekiel Elliott, que más bien lo utilizaban de más y forzaban a este jugador a que diera tal vez de más del talento que verdaderamente tiene. Sabemos que es uno de los mejores corredores de la NFL, si no es que es el mejor. Sin embargo, como lo decía también Joshua, tal vez este escenario le quedó bastante grande para él y una ofensiva que no tuvo más respuesta contra los New England Patriots.
Par de perspectivas. Cuando estuvimos en conferencia de prensa previo al Super Bowl, se le preguntó hasta la saciedad a Sean McVay si Todd Gurley estaba lesionado o no. Dijo que estaba al 100%. Yo puedo entender que quiera guardarse esa información previo al juego, ¿no? Pero ya después del juego, ¿por qué? Si estuvo lesionado o no, no decir, bueno, es que sí, bueno, Gurley viene con este detalle en la rodilla que ha estado desde diciembre, entonces sí ha estado complicado, pero eso no lo llegamos a meter en el game plan, en el plan de juego, como se debía, ¿no? Ahora, si hablamos de Sean McVay siempre como un genio, como lo hemos hecho durante los últimos 2 años, como los equipos han venido buscando entrenadores en jefe similares a McVay, yo creo que lo mínimo que se le puede pedir a alguien que se le nombra genio es que pueda soltar a su mejor arma ofensiva. Si no lo puedes
explotarla,
si no lo puedes explotar bajo el punto de que el jugador por sí solo, ¿no?, domina el juego, tenés que buscar esquemas para encontrarle las mejores oportunidades. Y McVay creo que se le quedó corto, llegando al punto donde Gurley por momentos ni siquiera era parte de toda la serie que trataba de imponer a los Rams. Entonces,
se estuvo mucho tiempo sentado.
A mí me parece que McVay, o sea, debe una explicación grande a sus aficionados, a su equipo en general, porque esto no tiene ningún sentido.
¿Cómo? Yo siento que él tiene que estarle tocado, por lo menos, porque no solo el poco uso, sino que cuando tocó la bola no se vio ni cerca de lo explosivo que se vio durante todo el año. Y lo que decías vos, principalmente los pases, no recibió pases, o sea, prácticamente no le lanzaron el balón.
Es un jugador que atrapa muy bien el balón, que es parte de la ofensiva de los Rams, saliendo del backfield, atrapando el balón. Y que decía Joshua, los Rams imponen el play action, usualmente con Gurley. Pero si no lo imponen corriendo el balón, lo buscan con pases cortos hacia él, pantallas y demás. Nada de eso funcionó con los Rams. Nada de eso ni siquiera lo trataron de imponer.
No lo trataron. Entonces, McVay se trató de robar la estrategia y cambiar totalmente su sistema.
Se sobrepensó, ¿no? Eso es lo que terminan haciendo muchos de esos entrenadores. Terminan sobrepensando. Tengo que darle un detalle que yo lo veo de esta manera. Me parece que este caso de Gurley es tan misterioso como el de Malcolm Butler el año pasado, cuando Belichick lo termina sentando, porque no tiene sentido. O sea, Malcolm Butler no es la estrella, ni mucho menos, que es Todd Gurley, pero era el mejor jugador en la secundaria de los Patriots hace un año. Lo sientan y le termina costando a su equipo. Este año lo mismo. Dos de los mejores entrenadores de la NFL. ¿Por qué llegamos hasta ese punto?
Yo creo que ahí quieren jugar como un factor sorpresa que le sale mal, siento yo. O sea, porque vemos que tal vez McVay intentó hacer como un game plan diferente, en donde tal vez involucraba menos a Todd Gurley, que, como le decías vos, si es tu mejor arma, hay que aprender a explotar.
Desde que Gurley empezó a lesionar, la ofensiva de los Rams nunca se vio igual. Por diferentes variables que intentaran, y pues si bien CJ Anderson funcionó en cierta manera, en ciertos momentos, principalmente en el partido contra Dallas, no era la misma ofensiva, no era el play action, nunca funcionó igual, y Jared Goff pues se limitó a que dejar que el resto de su ofensiva pues hiciera lo necesario para que el equipo ganara, pero no le alcanzaba para un partido como este.
Podría uno decir que Anderson, el gran juego que tuvo CJ Anderson con Dallas, le termina costando en contra a los Rams, basado en el punto de que, bueno, dice, bueno, nos podemos alejar un poco de Gurley porque tenemos a CJ Anderson. No es lo mismo.
No.
Y además de que, en teoría, CJ Anderson venía más tocado que Todd Gurley para este Super Bowl.
Sí, a mí me decepcionó mucho el plan de juego de los Rams en general en ofensiva. Claro, está a 3 puntos y demás. Pero el hecho de no utilizar a Todd Gurley todavía, porque yo estaba esperando un juegazo.
Eso le facilitó mucho más bien a la defensiva de New England poder presionar a Jared Goff, que no se sintió cómodo en todo el juego. Todo el juego se sintió presionado, y pues no dio más pérdidas del balón hasta el final, pero también porque no se exigió mucho buscar jugadas grandes, porque la ofensiva simplemente no estuvo caminando. pero yo creo que mucho tiene que ver con el plan de juego mal elaborado o con lo que sea que haya pasado con Todd Gurley.
No, y Jared Goff es una pieza importante en la ofensiva de los Rams, pero no puede ser quien te gane los campeonatos. Sí, no. Tiene que ser una pieza más, todavía no está a ese punto. En algún momento podrá evolucionar a ser ese mariscal de campo, pero en este momento no. Mencionar es que TJ Fridays es donde usted puede llevar a su familia durante toda la temporada baja. Ahí están las mejores alitas y las hamburguesas, tanto en Escazú como en Oxígeno. Búsquenos en Facebook como TJ Fridays Costa Rica. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso vamos a ver algunas de las consultas que nos dejaron en redes sociales en víspera de lo que será la temporada 2019 de la NFL. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla de temas. Nada más quiero mencionarles, acá José, ayúdeme con la toma, porque esta bola, Sergio, muéstrela, es un balón edición especial que viene directamente del Super Bowl 53 allá en Atlanta, que vamos a estar regalando en el Instagram de TDMás. Busque TDMás, ahí están las instrucciones para que ustedes la puedan ganar. Pero ya la tienes, una edición especial de los 100 años de la NFL que la traímos desde Atlanta. Yo sé que Joshua la quiere, pero bueno, ahí va a tener que participar.
No solo Joshua.
Realmente. Don Joshua, don Sergio Gómez también.
Sí, yo creo que hasta José la quiere.
Probablemente. Señores, bueno, la gente siempre nos hace consultas a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, inclusive en Instagram, diferentes situaciones, y ya hay que ir viendo un poco la víspera de lo que va a ser la temporada 2019, a pesar de que tenemos muchísimos meses para hablar de esto. La gente quiere saber, ¿cómo va a ser mi equipo X para poder llegar al Super Bowl 54 que será en Miami? Vamos a ver qué nos consultaron en Facebook para ver el detalle. Dice Mijael, ¿piensan que los Raiders deberían cambiar de quarterback ya que Derek Carr no dio la talla? ¿O solo con mejorar su defensa un poco? ¿O el problema es John Gruden? ¿A quién más voy a acudir que a don Joshua Muñoz?
Eso es personal.
Dígame, ¿verdad? Don Joshua Muñoz.
Bueno, Mijael, empecemos por John Gruden. Ok, los Raiders, aunque no lo hicieron, no lo anunciaron así abiertamente, empezaron una reconstrucción con la contratación de John Gruden. Eso empezó desde el draft del año anterior. Él se llenó de selecciones defensivas, más que todo, por una defensa que es lo que más ocupaban. Pero bueno, ya todo el mundo sabe, después vino el cambio de Khalil Mack, el cambio después de Amari Cooper, varios jugadores que los fueron soltando por bajo rendimiento o también para ir ahorrando dinero para el próximo año. Yo creo que Derek Carr no tuvo un mal año con todo esto. Si vemos los números de él, tuvo 4,049 yardas. De hecho, fue su primer año que llega a 4,000 yardas desde que está en la NFL, con 19 touchdowns y 10 intercepciones, un 69% de pases completos y un rating de 94. No son malos números. Si tomamos en cuenta de que toda la segunda mitad prácticamente no tuvo armas a la ofensiva.
Jared Cook, ¿no? Nada más.
Jared Cook nada más fue todo, porque si usted ve Jordy Nelson un poquito por acá, pero Jordy Nelson mucho más limitado de lo que era cuando estaba con Green Bay. Ya Marshall Lynch ya lo habían dado de baja, Mari Cooper se había ido. Entonces, yo creo que Derek Carr, hay que darle la oportunidad de seguir en el equipo. Eso sí, hay que darle armas, ¿verdad? Los Raiders, con todos estos cambios, tienen 5 picks en los primeros dos, en los próximos dos sorteos. Entonces, yo creo que para ver si John Gruden funcionó o no funcionó, hay que darle por lo menos este lapso, hay que dar estos dos añitos para ver cómo se van a armar. El equipo tiene muchos huecos a la defensiva, pero yo creo que todavía hay señales positivas. Me pareció que en la segunda mitad tanto Gary Conley como Carl Joseph, que fueron las dos primeras selecciones del año, de los últimos dos torneos, ya se ajustaron dentro del equipo y parecen que son piezas que van a ser claves para esta defensiva en los próximos años, como les digo. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa, pero yo también, otro punto es que no es como la mejor clase para agarrar un quarterback ahorita.
No, ahorita no.
Ahí se habla mucho de Kyler Murray o de Dwayne Hoskins, pero no me parece que ninguno de esos sean jugadores que vengan probados a hacer un mejor trabajo del que hace Derek Carr.
No, yo...
Derek Carr no me parece que sea el problema en los Raiders.
Estoy de acuerdo.
Hay que esperar a ver si Chucky Gruden es el problema. No, ¿no?
yo soy fanático siempre he sido fanático del talento de Derek Carr, y lo de John Gruden sí hay que esperar su tiempo, porque por lo menos no ha empezado de la mejor manera, pero tiene la benevolencia de que ocupa un par de años para mostrar lo que él quiere. José, tíreme la que sigue para ver qué nos preguntan a través de Facebook en NFL Latino TV. Dice Daniel Reyes, ¿en cuánto tiempo creen que los Cowboys ganen un Super Bowl? Bueno, desde 1995 no lo hacen. ¿Creen que Jason Garrett se va de Dallas algún día? Don Sergio Gómez, ¿esto es para usted?
Bueno, Daniel, yo creo que es más posible que pase lo de Jason Garrett a que ganen un Super Bowl. No digo que no lo ganen. De hecho, nosotros hablamos aquí durante la temporada regular de cuál equipo, de hecho fue una zona roja, de cuál equipo de los que tal vez están ahí en récord de 500, un poquito más para adelante, ¿cuál tiene como mayores posibilidades de llegar? Ahí están los Titans, están los Cowboys, y yo dije que los Cowboys, y los sigo manteniendo. ¿Por qué? Porque es un equipo muy joven, un equipo que tiene mucho talento, con Ezekiel Elliott, con Dak Prescott, ahora con Amari Cooper también. Ahora lo que falta es tal vez una reestructuración al game plan, no utilizar tanto a Ezekiel Elliott. Cuando vos presionas a una persona, o más bien un jugador, por más bueno que sea, siempre va a ser predecible tu ofensiva. Entonces, siento que esto es como el principal factor para tal vez asegurarle un poco el éxito a los Dallas Cowboys y aprovechar un equipo que ya tiene su defensa bastante bien y que con un equipo joven puede lograr grandes cosas en el próximo
futuro. Jason Garrett entra en su último año de contrato. No hay intenciones por ahora de renovarlo.
Pero creo que tras la salida de Scott Linehan, creo que ya ahora va a tener más responsabilidad Jason Garrett. Porque yo creo que Jerry Jones le dijo, bueno, voy a echar a
Por eso Scott. Precisamente es que no lo han renovado. Sí. Este es el año en que decide mantenerse o no. Que hay una relación familiar entre Jerry Jones y Jason Garrett, sí. Pero por lo menos el hecho de que no la hayan renovado inmediatamente después de llegar a postemporada dice que tiene que demostrar.
Yo sí pienso que ya se vio herido Jason Garrett. Me parece que el equipo tiene buenas armas, es un equipo joven, como decía Checho, y pues sí, es un equipo que no tiene muchos huecos. Y ya vimos que equipos como ese están a 2-3 fichas de poder ser equipos contendientes. Entonces, no están muy lejos, pero sí me parece que Jason Garrett va a ser un obstáculo, por lo menos por el momento.
Bien, vamos con la siguiente de Don José Muñoz a través de NFL Latino TV. Dice Melvin Castro, staff de NFL Latino, mi pregunta: ¿es beneficiosa o satisfactoria para la NFL el Super Bowl 53, sabiendo que pasaron de más de 175 millones en el Super Bowl anterior a 100 millones este año? Me imagino que estoy hablando de quienes vieron el Super Bowl y que en las casas de apuestas perdieron mucho dinero. Bueno, a la NFL en este caso, las casas de apuestas no le benefician mucho. ¿O que ustedes creen que sea solo un problema minoritario sabiendo que viene la XFL en el 2020? La XFL no compite con la NFL.
No.
Primero porque no juegan en el mismo tiempo y después porque la NFL tiene, por así decirlo, siempre el detalle de poder elegir el mejor jugador que viene de la universidad. Todavía la XFL no es competencia, podrá hacerlo en algún momento, pero necesita años y está años luz de llegar. A la NFL no, es decir, el Super Bowl lo golpeó por el hecho de que no fue un gran juego, pero recuperó ratings en todo el año. Durante Monday Night Football, durante Sunday Night Football, no es un problema. Tuvimos un mal Super Bowl. No podemos basarnos en este Super Bowl para decir que la NFL viene para atrás. Hemos tenido en los últimos 5 años 4 de los mejores Super Bowls de la historia. De la historia. Y más vistos. Este último no fue así, pero no es un detalle. No es un detalle mayor.
Como decíamos ahora, pues fue lo contrario de lo que se vio en el año, pero más bien las ofensivas están creciendo
y eso
llama
tema,
más el interés de las personas.
Ese tema de las ofensivas ha hecho que se vea muchísimo más, tanto lunes por la noche como domingos por la noche y juegos de prime time. La siguiente, don José Muñoz, también a través de NFL Latino en Facebook y en Twitter. Ronnie Chávez dice, ¿podrán los Browns ganar su división considerando además que vienen los demás equipos del norte de la americana, con los Steelers sacándose los ojos, el interno de los Bengalíes terminando la temporada anterior hechos una lágrima? No hay que olvidar a los Ravens tampoco.
Pues yo de hecho, yo los tengo como favoritos en este momento. A mí me parece, claro, sin ver todo lo que viene con el draft y la agencia libre, me parece que es un equipo muy talentoso, tienen mucho talento en las dos líneas y es un equipo muy joven, y este año pudieron haber llegado a los playoffs si no hubieran perdido algunos de los partidos que normalmente los Rams perdían y que ya dejaron de perder, ¿verdad? Pero tuvieron, yo creo que no me acuerdo quién les haya dado una paliza, fueron los partidos, casi todos fueron muy parejos. Y como lo decía el amigo que hace la pregunta, los Steelers todavía se quedaron, bueno, sin Le'Veon Bell, seguramente se van a quedar sin Antonio Brown, todavía el futuro de Roethlisberger todos los años es incierto. Los Baltimore Ravens también ahora están con la encrucijada si van a seguir con Lamar Jackson o qué van a hacer con Flacco, si van a buscar otro quarterback. Y Cincinnati pues ya con
por lo
un
menos
entrenador
el
nuevo.
El futuro de Cleveland es el que se ve más, sí,
es el que se ve más amplio, y yo no veo por qué no pueda ser este año. Yo de momento, como les digo, hay que esperar el draft y la agencia libre, pero yo de momento los tengo como favoritos para ganar la división.
Habría que ver con el cambio de nuevo entrenador Freddy Kitchens, que tampoco tiene gran experiencia, fue coordinador ofensivo en la segunda parte de la temporada anterior. No es lo mismo ser coordinador ofensivo que entrenador en jefe, entonces hay que ver ese detalle. Pasemos a la siguiente consulta a través de redes sociales. Dice Iván, voy con una porque Iván tiró tres. Vamos a tirar una. ¿Ven a mis hijos a largo o a corto plazo ser un equipo del Super Bowl? Sergio Gómez.
Bueno, esta pregunta es muy parecida a los Dallas Cowboys y también es muy parecida a la respuesta. Realmente, tanto los Seahawks como los Cowboys tienen un equipo bastante joven que promete bastante. claro está que el equipo de Seattle tuvo como una historia muy diferente, porque nadie le daba como mucho sobre ese equipo, pero sin embargo, Pete Carroll hizo muy buen trabajo durante
esta temporada. Se esperaba un año de reconstrucción, sí, claro, y hizo todo lo contrario.
Claro. Y realmente las necesidades de este equipo son ya son muy objetivas, ya son muy específicas, en el sentido de que solo necesitan tal vez un mejor cuerpo de receptores, un tight end tal vez, y mejorar la línea ofensiva, que nunca la ha mejorado. Sin embargo,
este año no estuvo tan mal.
Pero sigue siendo una necesidad.
Sigue siendo una necesidad, pero a lo que antes, claro, es una diferencia muy grande. Exacto. Además, algo muy importante, ese equipo tiene pedigrí. Sí. Tiene pedigrí, ya saben cómo llegar a esas instancias, saben cómo jugar en esas instancias. Entonces yo pienso que es otro equipo que está un par de piezas de poder estar compitiendo ahí.
Además, yo le digo, si Seattle llegaba al Super Bowl 53, no creo que nadie se sorprendería, porque estuvieron ahí nomás cerca. Les costó el juego de Dallas porque cometieron un par de errores, pero estaban dentro de la pelea.
Estaban dentro y estando ahí, es un equipo que siempre es muy difícil de vencer en esas instancias.
Sí, yo no creo que dure mucho para regresar, especialmente cuando tienes un mariscal de campo élite como...
Regresar nunca es seguro, pero para estar en competencia, para poder tener las armas para poder llegar ahí, yo creo que no están muy lejos de eso.
Bien, vamos con la última, don José, a ver si me tira. Este es Alan Rivera. Me topé a Alan en el aeropuerto. Veníamos ya desde Miami para acá y este siempre comenta, en serio, sabe por qué, comenta todo a favor de los Titans, mucho en contra de los Cowboys, pero bueno, saludo a don Alan Rivera. Dice, Marcos Mariota en su quinto año tendrá nuevo coordinador ofensivo, finalmente podrá sacar todo ese talento que demostró en Oregon. Lamentablemente, señores, tengo que decir que no. O sea, Marcos Mariota no ha evolucionado a ser un mariscal de campo, pasador dentro de la bolsa de protección que pueda llevar a los Titans hasta el siguiente nivel. Cuando uno ve otro tipo de mariscales de campo, como Carson Wentz, que llegó después a la liga, como Jared Goff, que ya los dos han llegado a un Super Bowl, yo sé que Wentz llegó del lado o de la mano de Nick Foles, pero ahí con el equipo, Mariota no está ni cerca de ese nivel. Le faltan un par de pasos para llegar. Tomarlos en específico tiene que ver con darle protección, que por lo menos el equipo ha invertido en la línea ofensiva, pero no ha sido lo mismo. Tiene que dejar de salir corriendo en cada oportunidad donde no logra leer la ofensiva, porque eso se expone a los golpes. Los mariscales de campo, que son corredores, tienen ese problema. Y luego un tercer coordinador ofensivo en 3 años consecutivos nunca es bueno.
Nunca es bueno.
Y eso le complica. Además, necesita armas. Más allá de Corey Davis, tiene a Delanie Walker, que estuvo lesionado el año anterior, pero que no pudo jugar. Creo que necesita armas. Yo no creo que sea el año de Marcos Mariota. No, Mariota está en el purgatorio de los mariscales de campo, como Ryan Tannehill con los Dolphins, como varios de ellos, que estamos en la mitad, y ahí es donde usted no quiere estar. Usted quiere apestar para buscar a la siguiente cara o tener, por supuesto, a su mariscal de campo élite. Mariota y los Titans están en el purgatorio, que es en el puro medio. Y
ya vimos que los equipos que se mantienen en el purgatorio se quedan ahí por un buen rato, pero cuesta mucho
pero
salir
son
de
años.
Ese lugar. Son años. Sí. Pregúntale
son
a los años. Dolphins, pregúntale a los mismos Ravens los últimos años.
Ese purgatorio no es bueno y ahí me parece que es donde está Mariota y los Tennessee Titans. Vamos a ir a... Bueno, esas han sido las consultas. Me parece que ese ejercicio lo podemos volver a repetir.
Sí, muy interesante.
Tuvimos muchas consultas a través de Facebook, por supuesto en Twitter y en Instagram a través de @NFLLatinoTV. Vamos a ir a nuestra... tercera pausa comercial. Vamos a volver en zona roja porque hay que tocar toma de Nick Foles, señores. Regresamos. Regreso en NFL Latino TV. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMA. La zona roja traída por el portón rojo de esta semana tiene el tema de Nick Foles, Julian Edelman y Gronk. Antes de entrar a tema de Nick Foles, mostrar esta gorra de don Sergio Gómez de los campeones de New England Patriots. Esta es para mujer. La vamos a estar regalando en nuestras redes sociales en NFL Latino. Esta en las redes sociales de TDMás y en esta en las de NFL Latino, tanto en Facebook, Twitter como Instagram. Es para mujer, pero es de los campeones del Super Bowl 53. Vamos a ir a los campeones del Super Bowl 52. Los Philadelphia Eagles y su mariscal de campo Nick Foles. Que en este momento los dos equipos, bueno, el equipo y el jugador están como en una encrucijada, ¿no? Para ver qué igual va a ser el futuro del mariscal de campo, que probablemente no estarán los Eagles en el 2019. ¿Deben los Philadelphia Eagles etiquetar a Nick Foles o dejarlo marchar en agencia libre?
Para mí no, porque es así de fácil. No va a ser el quarterback titular del equipo y usted no puede tener un quarterback suplente que gane 20 o 25 millones de dólares. O sea, de hecho, ellos ejercieron la opción de 20 millones de dólares por Nick Foles, pero él tiene una opción de rechazarlo y hacerse agente libre poniendo 2 millones de su propio dinero. Ahora, si los Eagles lo etiquetan, creo que son 25 millones. Lo que quieren es tradearlo, obviamente. Si lo van a cambiar, pues el equipo que se deja el jugador va a pagar esta suma. Pero ellos están pidiendo ahora mínimo una tercera selección. Rechazaron una segunda selección a principio de año porque pensaron que este no era un draft muy profundo. Entonces, más bien están retrocediendo un puesto. ¿Quién va a pagar 25 millones por un quarterback que para mí no es élite? Dar una selección del draft me parece difícil. No creo que lo vayan a cambiar tan fácil. Y si no lo logran cambiar, se lo van a tener que dejar como suplente, pagándole 25 millones de dólares.
Esa es la parte negativa de este escenario, ¿no? Que de no cambiar. Lo que pasa es que la liga, la NFL, por todos los años y por toda la vida, está sedienta de mariscales de campo. Y a veces llegamos a, inclusive, hasta vendernos la idea de que un mariscal de campo es bueno o no. Y yo creo que Nick Foles funciona en un buen escenario. Muy buena línea ofensiva, algunos receptores. Es un mariscal de campo que te va a dar lo necesario.
Lo hemos visto. Momentum,
digamos, claro, y lo hemos visto en no solo en el Super Bowl, sino lo vimos también en este periodo de postemporada. No hay mejor momento para los Eagles para cambiar a Foles que ahorita. ¿Por qué? Porque todavía, como decía Sergio, tiene el momentum. Es decir, hay un respeto sobre Nick Foles. Se le llama hasta San Nick Foles, ¿no? Uh-huh. Por lo que hizo en el 52, en el Super 52, y por lo que llegó a cargar al equipo de los Eagles en esta postemporada. Entonces, como para no dejarlo libre así solo y tratar de conseguir algo, yo creo que los Eagles van a hacer eso. Yo sé que la gente va a decir, bueno, porque eso es muy cruel, porque fue el que nos dio el Super, porque nunca habíamos hecho. Esto es un negocio. Uh-huh. Sí. Y eso es así como funcionan las franquicias.
De hecho, yo estaba conversando ahora fuera de cámaras con Josh en nuestras conversaciones.
Con el programa previo que ustedes tienen todos los años.
Exactamente.
Todos los
jueves. Y es que en realidad, si nos ponemos con los zapatos de los Eagles, es una posición un poco complicada. ¿Por qué? Porque Wentz no te está terminando las temporadas. Ya están temporadas consecutivas en donde se ha venido lesionando, a pesar de que Peterson dijo que su opción es Wentz. Vamos a ver, el problema es que Wentz tal vez no te está dando como lo que
necesitas. Pero el problema es que, basado en eso, los Eagles en ese momento tienen que tomar una decisión. Ya sí. No pueden cargar con los dos años más. Es decir, tienen que elegir uno de los dos. En los dos años anteriores, Foles no era lo que es ahora, por lo tanto no le costaba tan caro al equipo por lo menos tenerlo como suplente. En algún momento llegaba a ganar 11 millones de dólares por año, que con la etiqueta 25 es más del doble. ¿Qué quiero decir con eso? No pueden darse lujo. Entonces tienen que elegir uno de los dos. Cual sea la decisión, es decir, puedes terminar eligiendo a Wentz y tal vez Foles termina con una mejor carrera en general, pero tienes que tomar una y yo ver creo, qué es lo que sucede. Y
bueno, ya decidieron por Wentz prácticamente. El problema con Wentz es eso, que se mantenga sano. No se ha podido mantener sus dos, pero todavía tienen un par de años para seguir probando. Todavía está con un contrato de novato que les va a salir mucho más barato al equipo. Y pues si no funciona, pues empezar de nuevo. Pero a Nick Foles también extenderle y hacerle un contrato largo también me parece muy riesgoso. Uno de los equipos que se habla que podría estar yendo y estar pagando esa etiqueta de franquicia y dando los picks serían los Miami Dolphins.
Miami Dolphins, Jacksonville Jaguars y usted Giants. Me dijo los New York Giants también. O sea, son tres equipos. Por eso le digo,
no,
la liga.
Pero los Giants no están dispuestos a pagar.
No,
están dispuestos
la agencia libre.
A esperar la agencia libre ya. Ahí hacerle la oferta.
Si los Giants esperan mucho,
tienen que pagar similar. Nada más es el pick, ¿verdad?
Si se esperan mucho, se los van a terminar quitando. Bueno, volvemos a la acción del Super Bowl 53 que recién pasó en Atlanta, donde estuvimos por allá. Julian Edelman termina como jugador más valioso del juego. Es un jugador que ha sido clutch durante postemporada por largo tiempo. Y entonces, a partir de eso, viene el debate de que si Julian Edelman merece entrar o no al Salón de la Fama. Sus números usualmente son relativamente normales en temporada regular, pero en postemporada brinca. ¿Merece Julian Edelman entrar al Salón de la Fama?
En mi opinión, es uno de los mejores receptores de la NFL en este momento, pero yo tengo que decir que no. ¿Por qué?
¿Por qué vienen tan negativos hoy, muchachos?
¿Por qué? Porque realmente si vos ves, o más bien dejando de lado toda la parte de los playoffs y todo lo demás, Julian Edelman, estadísticamente hablando, es un receptor como cualquier otro en la NFL. ¿Que es un jugador clutch? Sí. ¿Que es un jugador clave para esta ofensiva de los New England Patriots? Sí. Pero si vos ves el perfil de los receptores que van al Salón de la Fama, Randy Moss, Chris Carter, también hasta el propio Larry Fitzgerald, que ese sí va a ir...
Ya tiene un pie y medio.
Sí, ese va ya directo a Canton. Él no tiene números de ese tipo, y en realidad eso falta para llegar a
ser... Es que eso es lo que usted dijo, Checho. El Salón de la Fama no se basa de ser close en playoffs, se basa de consistencia. De consistencia, y Julian Edelman en temporada regular, sí, estamos de acuerdo, es un muy buen receptor y favorece mucho, para mí eso es clave, se favorece mucho del sistema de New England. Es un receptor ranura que se favorece en el sistema de New England, siempre encuentra buenos pareos o encuentra espacios libres, y obviamente en estas instancias él se crece. Pero en temporada regular, en 10 temporadas, solo tiene 2 temporadas de 1000 yardas. Tiene
en sus números, en el 2012 jugaba de defensivo, en el 2013.
Bueno,
también.
Estamos de acuerdo, pero es que con esos números es imposible. Vea, si lo hablamos a nivel general, 499 recepciones es el número 148 de la historia. 5,390 yardas es el número 248. Y si vamos a los touchdowns, solo tiene 30 touchdowns en temporada regular, ni siquiera dentro de los 250 mejores jugadores. Con esos números no podría, claro, todavía le quedan años por delante, tendría que acumular muy buenos números, pero en este momento, para mí, jamás sería el Salón de la
Fama. Yo lo que pienso, y porque yo digo que sí, el momento de las recepciones de Julian Edelman no es cuantificable. Lo gigante que es Julian Edelman en momentos importantes. Yo sé que estamos hablando del Salón de la Fama, usualmente usted lo que hace es leer una hoja de vida a punta de números. Estos sí son números de postemporada. Pero ¿cómo cuantificas las terceras y nueves? Las terceras y once en momentos
es que es
claves
sistema,
del
Super Bowl. Ese sistema, New England, si no estuviera yo Edelman, alguien más estaría haciendo ese trabajo. Y
cuando,
ya lo han hecho otras
okay,
veces
ve el detalle, jugadores. Ve el detalle, Joshua. New England pierde un Super Bowl porque Wes Welker falla una tercera.
Sí, Julian Edelman casi no queda afuera porque un par de que soltó Julian Edelman contra los Chiefs también.
Pero es el hombre que completa eso. Es más, después de Jerry Rice tiene más recepciones en playoff y más yardas en recepción en
sí,
playoff.
Claro, es el segundo en esos dos. Y
esos son números gigantescos para un tipo de estos. Yo siento que... yo sé que tiene la montaña muy grande que escalar bajo esos números. Sí. Pero ¿cómo cuantificas el momento? Es que esa es la parte, porque a veces decimos, es que tiró 2 touchdowns ahí, 3 touchdowns.
Sí, el muchacho fue muy bueno, fue clutch en playoff, pero eso no es para mí mérito para ir al Salón de la Fama. Cuando se cambie los requisitos para salvar el Salón de la Fama, entonces estamos hablando de eso.
Yo sé que la tiene complicada. Yo siento que hay que de alguna manera encontrar el punto donde dices, no, es que aquella recepción que tuvo, fue gigante. Lo de Julian Edelman. Igual vamos a tener tiempo para discutir porque todavía no se retira. Uh-huh. Y luego 5 años después para entrar.
Está el tema de las suspensiones también y todo eso. También
eso es un buen tema o tema que le juegue en contra. Porque no hemos hablado que el MVP de la liga no jugó los primeros 4
partidos.
Hay
gente que dice que ni siquiera había jugado el Super Bowl, porque en otros deportes, como en básquetbol, si usted sale con una suspensión de esas, no puede jugar playoff.
La NFL
es diferente, pero todo eso se pone en la balanza. La
NFL al final, se inyecta usted lo que quiera y juega y demás. Bueno, en general, el otro gran jugador de los Patriots en momentos clutch, Rob Gronkowski, se debate entre dejar la carrera de la NFL o no. Le preguntaron luego del Super Bowl 53 si se iba a retirar, dijo que iba a tomar su tiempo para pensarlo y que luego iba a dar una respuesta. Esto es más que todo un pronóstico con conocimiento. A ver, entre nosotros, ¿se retira Gronkowski en esta temporada baja, sí o no?
Yo creo que no. Eso fue lo mismo que vimos el año pasado, claro, con la diferencia es que el año pasado perdieron el Super Bowl y ahora lo ganaron. Yo creo que eso tiene mucho que ver, también va a tener mucho que ver en la decisión de Gronkowski.
Ustedes traen ustedes traen, ya vienen armados.
No, yo lo traigo listo de mi casa, ¿verdad? Yo no sé si Churchill se modifica a lo que yo le venía contando el camino. Pero no, ok, si bien es cierto, ¿cuál es el problema de Gronkowski en los últimos años? Las lesiones también, ¿verdad? Ha venido lidiando con una tendonitis y también con un problema en la espalda, con un disco en la espalda, pero llegó sano a los playoffs y llegó sano al Super Bowl. Yo creo que eso es importante. Y pues otros dos aspectos muy importantes son eso, que Tom Brady va a seguir un año más, por lo menos un año más con el equipo, y el mismo Gronkowski después de ganar el Super Bowl, pues se puede estar pensando, no, si esto podemos ir otro año y ganar otro anillo. Yo creo que va a ser similar al año pasado, se va a tomar su tiempo, pero al final va a seguir por lo menos un añito más con los Pats.
En 10 segundos, Sergio, porque no tenemos más.
Yo te digo algo, si hubieran perdido en Arrowhead, sí te digo que sí, pero por el momentum, por ganar el Super Bowl y todo lo demás, yo digo que no.
Sí, yo voy a decir que sí. Es un bateo, más que todo. Pero ya yo no lo veo. O sea, 3 anillos de Super Bowl ya completamente
ya
golpeado.
No tiene hambre,
o sea, tiene razones para seguir.
Sí, no tiene hambre y no solo eso. Lo están tentando mucho Hollywood. Él quiere convertirse como en Dwayne Johnson, como La Roca, en ese pues actor gigantesco de Hollywood. Me parece que lo están tentando, por ahí va el tema. Pero nos vamos, don Sergio Gómez.
Bueno, muchísimas gracias a todos y muchas gracias por acompañarnos aquí en esta temporada 2018.
Don Joshua Muñoz.
Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana.
Recuerden las redes sociales. Esta en la red social de TDMás y la gorrita Sergio en la red social de NFL Latino. También en Twitter, en Facebook y en Instagram. Eso fue NFL Latino TV. Continúen en la programación de TDMás.